Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y tal y como les había comentado al mediodía, hoy voy a conversar con nuestro amigo el doctor Hugo Maúl del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 sobre el pronóstico económico, lo vamos a llamar, para nuestro país y qué podríamos esperar para el año entrante. Y dentro de esto, pues Hugo nos va a comentar acerca de este 2021, cómo puede terminar según estimaciones de la Banca Central. Y también vamos a comentar acerca del tema de la competitividad, pero ya no de Guatemala como un país, sino cómo mejoró la competitividad en varios municipios de nuestra Guatemala. Pero bueno, esos son temas que le voy a dejar a Hugo para que pues los comentemos junto con ustedes. Y procedo a darle la bienvenida a nuestro invitado. Hugo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta Holanda, un gusto estar en tu programa nuevamente.
El gusto es mío, Hugo, para escuchar tú. ¿Cuál es tu opinión en lo que respecta a la reciente presentación que hicieron las autoridades del Banco de Guatemala o los funcionarios del Banco de Guatemala en lo que respecta a los números con los cuales podríamos cerrar los guatemaltecos en general este 2021, el año después, no de la pandemia, porque está continúa y está que los titulares hoy por todos lados hacen énfasis en esta nueva cepa Omicron, pero el punto es cómo, a pesar de todas las situaciones que nos han tocado enfrentar en estos dos años, vamos a terminar este 2021. ¿Y qué pensás en lo que respecta a las estimaciones que presenta el Banco Guatemala? Adelante, Hugo.
Sí, muchísimas gracias, Marta Holanda. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer, como en toda situación en la vida, es tomar un poco de perspectiva para comprender mejor fenómenos complejos como esto. La decisión de analizar el crecimiento económico año con año es una conveniencia, porque en ningún lugar está escrito que sea la única forma de analizar un proceso de crecimiento económico. Entonces, dicho eso, en este caso particular convendría verificar un periodo de dos años, es decir, no solo el 2020, sino analizar 2020 y 2021 de manera conjunta. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2020 nosotros tuvimos una caída, una contracción económica de 1.5% y este año estamos teniendo una recuperación de 6% si las estimaciones del Banco de Guatemala son correctas. Sin embargo, si agarramos esto en un periodo bianual, que en ningún lugar está escrito que no se pueda hacer, por simple aritmética, aunque no es tan sencillo, por simple aritmética, uno diría menos 1.5 más 6, 4.5. Si haces las correcciones correspondientes, dejemos esto en un poquito más que 4. Si tú comparas un crecimiento arriba de 4 con la tasa de crecimiento vegetativa del país económica durante los últimos 30 años, que ha sido como 3.6%, digamos, no estarías, digamos, no quiero ser tampoco tan duro, pero estarías optimista, pero no estarías metiéndole fuego a una ametralladora y quemando canchiflines. Simplemente estaría diciendo, pues, estamos un poquito arriba, pero no de manera sustancialmente superior. Yo lo que veo aquí, Marta Yolanda, es que hay que distinguir entre, voy a utilizar aquí mi cuaderno, pero ¿te acordás que el año pasado se hablaba de una recuperación en B? ¿Sí? Esta recuperación en B se logró. El reto consiste que esta recuperación en B, ahora la transformemos nosotros en una recuperación tipo cheque, donde siga creciendo para arriba. El problema que tenemos, a mi juicio, Marta Yolanda, es que en lugar de que se convierta en tipo cheque, esto se convierta en tipo raíz, signo de radical de raíz cuadrada. Y entonces resulta que nos recuperamos, pero seguimos estancados como hemos estado antes. Entonces, aquí el gran reto es cómo hacemos para que este crecimiento siga dándose a lo largo del tiempo. Es decir, estamos acá, ¿cómo hacemos para que este crecimiento se siga dando hacia arriba y no regresemos a esta forma de un signo radical? ¿Por qué te digo eso? Porque, siendo sinceros, si tú ves la estructura económica del país y las grandes reglas del juego y las grandes condiciones productivas, tecnológicas, de innovación, siguen siendo las mismas que en 2019. Realmente no hay cambios fundamentales en el país. Entonces, por eso yo te diría, pues sí, el 6%, démosle el beneficio de la duda, no nos peleemos por eso, tomemos una visión de 2 años, y entonces resulta que sí, las cosas están mejor, pero no tan mejor como para echar las campanas al vuelo, y el reto consiste en cómo evitamos que esta recuperación, que debería seguir de manera continuada, no de repente se dé la vuelta y se nos convierta en una recuperación tipo raíz cuadrada, donde salimos del bache, pero tampoco nos elevamos.
Decías que el problema es que fuera una raíz cuadrada, o sea, una raíz cuadrada es que nos vamos a estancar nuevamente. ¿A eso te referís, Hugo?
Exactamente, que después del alegrón de burros, Perdón por la palabra, cambio la metáfora. Después de la llamarada de tuzas, ¿sí? De 2020, de 2021, ya en 2022 volvemos a los niveles normales de las aguas, que son tasas de crecimiento de 3.5, 3.6%, y ahí nos vamos, porque la economía nacional en el fondo no ha sufrido una transformación productiva importante para poder pensar que se pueden apuntalar tasas más rápidas de crecimiento económico, o en todo caso las oportunidades disponibles siguen sin estar siendo aprovechadas, siendo optimistas en la lectura.
Y a pesar de los ofrecimientos y la insistencia que ha hecho el gobierno en lo que respecta a que van a aprobar normativas para eliminar los obstáculos que hay en nuestro país para atraer inversiones, pues eso se ha quedado en, no voy a decir ni siquiera buenas intenciones, en simples palabras propias de discursos eleccionarios que no se cumplen. Y vemos, Hugo, situaciones cada vez más dramáticas en lo que respecta a las decisiones que toman nuestros compatriotas para salir de nuestro país en búsqueda de una mejor calidad de vida. Este fin de semana fue noticia este guatemalteco que, increíble, se va en el tren de aterrizaje de un avión y logra llegar a Estados Unidos. ¿Cuál es el extremo? ¿Cuál es el contexto dentro del cual está viviendo para que decida tomar una decisión tan arriesgada, Hugo?
Yo no quisiera ser extremadamente crítico, pero digamos, dentro de la crítica general que uno puede hacer en el contexto amplio, el año 2021 hay que aceptar que hubo una recuperación en la inversión extranjera directa en el país. Se superaron los 1,000 millones de quetzales. Eso, si lo vemos desde la perspectiva histórica, es un logro que hay que celebrar. Pero cuando uno lo analiza con lo que ha sucedido en otros países, como República Dominicana, por poner un ejemplo, Panamá, entonces queda, el logro es una victoria pírrica, dicho de la manera más suave posible. Porque qué bueno que se recupere la inversión, pero Guatemala, para poder realmente sostener un proceso de desarrollo, debería tener tasas de inversión muy superiores a 1,000 millones de dólares por año, qué sé yo, 5,000, 6,000, 7,000 millones de dólares, si de verdad queremos invertir en la tecnología, en la maquinaria, en los procesos que permitan aumentar la productividad y generar más empleo para los guatemaltecos. Entonces, ¿cómo te digo, Marta Holanda? Digamos, pudiera ser más grave. O hay otros países que después de la pandemia no han logrado tener la recuperación que está teniendo Guatemala. Eso definitivamente tenemos que sernos, reconocerlo y ser positivos acerca de esto. Pero toda mi argumentación es, hay que ser cuidadoso de no echar las campanas al vuelo, porque realmente el futuro pinta, digamos, hay una alta probabilidad de que el mundo no salga enteramente de la crisis económica que se está fraguando en estos momentos debido a una multiplicidad de factores. Es decir, del cielo nada nos caerá. Depende de nosotros, al final de cuentas, qué tanto podamos hacer por nosotros mismos.
Y bueno, del tema internacional vamos a hablar más adelante, pero pues primero, para que terminemos de platicar la situación en nuestro país, pues quisiera que también comentáramos la reciente presentación que hizo Fundesa acerca de cómo la competitividad local mejoró en 203 municipios en Guatemala. Porque luego no como sucede en todos lados, no todos estamos mejorando o empeorando a la misma velocidad en ambos casos. Y es interesante que hay 203 municipios, según este informe de Fundesa, en el cual ha mejorado la competitividad. Entonces, pues me parece interesante apuntar a por qué ha mejorado la competitividad y qué necesitamos que se pueda hacer y qué podemos hacer cada uno de nosotros para apoyar a mejorar esa competitividad. Porque, veamos, seguir dependiendo de lo que hagan los gobernantes lamentablemente nos deja en una situación muy delicada, porque, Hugo, no vamos a falsear la realidad. El año entrante ya estamos en, aunque haya prohibición para campañas anticipadas y muchísimas cosas más, esas son palabras que se quedan en el papel. La realidad es que Guatemala vive, como en la mayoría de países, en una permanente campaña electoral que se acelera el año entrante, y el presupuesto, que a lo mejor querés mencionar también algo, ya que lo mencionamos, lo analizamos contigo antes de que fuera aprobado en alguna ocasión, pero ahora ya está aprobado. Vemos en lo que respecta a al listado de obras, ese famoso, el botín en el cual se reparten las supuestas obras que hace el gobierno, que es una muestra de cómo va a empezar a tomar velocidad la campaña electoral para el año 2023 en nuestra Guatemala, incluyendo que ya el Tribunal Supremo Electoral le asignó 500 millones, el Congreso le asignó al Tribunal Supremo Electoral 500 millones de quetzales, que vamos a ver qué hacen con ese dinero para empezar a preparar las elecciones del 2023. Entonces, yo me pregunto, ok, esta es la situación gubernamental, pero nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque ya hoy tienen tanto poder nuestros gobernantes que parece ser que fuera de quejarnos y decir, miren, muchachos, eliminen obstáculos a la inversión, eliminen impuestos directos para atraerla, reduzcan el gasto, sobre todo el despilfarro, reduzcan la burocracia estatal, que es enorme. Intenten, en lugar de exprimir al que ya paga formalmente, el hacer las cosas más fáciles y menos onerosas para aquellos que no están dentro de la economía formal, para que pasen a formar parte de esta. Pero, Hugo, a veces, y tal vez porque como estamos en fines de año, ya le entra a uno cierta melancolía o reflexión. Parece que estamos nosotros repitiendo lo mismo año con año, mes con mes, día con día. Y las cosas, en lugar de cambiar, empeoran. Y vemos lo que está pasando también a nuestro alrededor. Mira las elecciones de Honduras, lo que está sucediendo en El Salvador, Nicaragua, que ya el viernes pues ni siquiera se le hizo mucha laraca la confirmación de Daniel Ortega como el presidente de Nicaragua, pues porque ya eso ni siquiera había necesidad de que existieran elecciones para que supiéramos que eso iba a hacer. Entonces, todo esto obviamente nos va a influenciar a todos, pero también tenemos cada uno de nosotros la necesidad de día a día producir y generar riqueza para poder sobrevivir, y dentro de estas condiciones no solo sobrevivir, las condiciones en las que vivimos, vivir la mejor vida posible. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, por el momento tú y yo tenemos que ir a una pausa porque me entusiasmé mucho con esta reflexión y nos pasamos del tiempo, pero cuando regresemos me gustaría escuchar tu opinión. Pero antes de eso, le quiero recordar a los oyentes que el ICS acompaña a la población guatemalteca en cada momento de su vida. Desde donde estés, el ICS está presente. Y gracias a ese pequeño aporte mensual que los guatemaltecos realizan, todos los afiliados tienen derecho a recibir la atención médica adecuada y el apoyo monetario en casos especiales. Los empleados felices y sanos son más productivos. Descargue el portafolio de servicios del ICS en www.ixgt.org. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos con nuestro invitado, el doctor Hugo Maul.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Hugo, estamos ya de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis. Yo solo esto voy a decir y te dejo en el uso de la palabra porque mucho me extendí al final del anterior segmento. Así que adelante, Hugo.
Sí, Marta Holanda, hablabas del este índice de competitividad local. No he revisado con el detalle necesario esta medición, pero sí me llamó bastante la atención que las jurisdicciones, los municipios que más habían que rankeaban más alto eran los municipios que de alguna manera están conurbados a la ciudad de Guatemala, están en el departamento de Guatemala o están muy cercanos al departamento de Guatemala. Eso lo que nos muestra al final de cuentas, nos guste o no nos guste, es que esta región central del país concentra las mejores oportunidades productivas en todo el territorio. Eso es algo importante de tomar en cuenta porque es un factor dinámico que afecta no solamente el desarrollo del resto del país, sino también patrones migratorios internos, donde los guatemaltecos, por decisión propia en esta área del país, saben que hay mejores oportunidades de trabajo y de una manera quizás más silenciosa, pero igualmente permanente y progresiva, los guatemaltecos siguen migrando desde la provincia hacia el área central en busca de oportunidades. Esto es importante reconocerlo porque de una manera u otra los niveles de desarrollo que se tienen en la región central pues permiten ya unos niveles mínimos de bienestar que si se pudieran estos multiplicar hacia otras lugares del país sería de por sí ya un avance importante en cuanto a reconfigurar económicamente y geográficamente el desarrollo del país. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, municipios aislados, municipios en lugares que realmente no están en las grandes rutas del desarrollo del país. Y cuando digo rutas, casi que estoy hablando de las grandes carreteras que interconectan el país, por más competitivos que sean, tienen problemas de acceso a mercados por su misma lejanía, por su misma falta de comunicación. Entonces, ahí yo creo que cuando hablamos nosotros de competitividad a nivel regional, tenemos que juzgarlo también a la luz de las oportunidades que el mundo le ofrece a Guatemala, que sabemos que están relacionadas directamente con producir localmente para el exterior. Y ahí el área costera de la costa sur, cercanas a los puertos, el área de Izabal y los puertos que allá están, y todo este corredor central que va desde Puerto Barrios hasta Puerto Quetzal y de frontera a frontera de México a El Salvador, son esas grandes rutas troncales en las cuales de manera espontánea, si se le puede llamar así, han ido creciendo ciudades intermedias importantes, como ya lo es Escuintla, Retaluleu, Suchitepéquez, y todas estas poblaciones que están en la ruta del Atlántico. Digo esto para comprender que los patrones migratorios, ya sea internos o externos, finalmente lo que buscan es desarrollo, y ese desarrollo es un desarrollo que está relacionado con vida en áreas urbanas, número uno, porque en las áreas urbanas, mal que bien, existen mayor acceso a oportunidades económicas e incluso servicios públicos, aunque no sean de buena calidad en el país y no se diga en el extranjero. Entonces, sabiendo esta reconfiguración, yo creo que es importante también que los esfuerzos que se hagan tomen en cuenta precisamente estas oportunidades que el país tiene de desarrollo geográfico. Yo soy particularmente enemigo de pretender desarrollar grandes proyectos productivos en lugares inaccesibles y montañosos. Yo, mi lectura, la lectura que hago de la historia económica mundial es que desarrollo ha venido asociado a buenas vías de comunicación, lugares planos, con acceso a agua y con puertos que permitan la conexión hacia el resto del mundo. Desde esa visión, yo creo que a Guatemala le falta bastante en términos de desarrollo de infraestructura y en términos de desarrollo también de oportunidades para que las empresas puedan asentarse en Guatemala y buscar desde aquí ser una plataforma para acceder a mercados como el mercado norteamericano o el mismo mercado mexicano. Cabalmente hoy temprano, por cuestiones que uno hace aleatorias, estaba estudiando un poco los Emiratos Árabes Unidos, porque según yo, todos los Emiratos Árabes Unidos, que es una federación de pequeños emiratos que se autónomos, eran, digamos, eran oasis de petróleo, pero resulta que Abu Dhabi es el que tiene más, pero Dubái, por ejemplo, que es un Singapur del Medio Oriente, por ponerlo de alguna manera, no depende tanto del petróleo. Y cuando me pongo a estudiar, resulta que lo que han hecho es convertirse en un centro financiero de atracción de negocios gracias a los esquemas de zonas francas, a los esquemas de atracción de grandes inversiones y, por supuesto, de un tratamiento, no voy a decir preferencial, pero un tratamiento donde se reconoce la importancia de la inversión extranjera para desarrollar lugares donde fuera de petróleo, en esos desiertos, no hay nada. Y son un caso de éxito grandísimo porque siguiendo un modelo parecido al modelo taiwanés con todas las peros del caso, se han convertido en un gran centro de comercio, de finanzas internacionales, pero claramente es en una lectura geopolítica y también de hacia dónde quieren ellos, hacia dónde quiere uno apuntar. En el caso de Dubái particularmente, pusieron sus ojos en Japón y logran fomentar ese tipo de desarrollos. Creo que eso mucho nos hace falta a nosotros en términos de la gran estrategia de país. Ahora, como bien dices, desde el gobierno se hace mucho por tratar de lograr esto, pero al final de cuentas son los privados los que perfeccionan este tipo de cuestiones. Y para que el privado lo pueda hacer, realmente lo que necesita es un ambiente de negocios que se lo facilite. Lo que necesita es la menor cantidad de trabas a su actividad principal económica y, por supuesto, infraestructura que le permita también participar de manera activa en estos mercados. Lamentablemente, cuando uno se pone a ver cada una de estas líneas en Guatemala, bueno, y por supuesto seguridad jurídica que también y estabilidad política, cuando uno se pone a hacer el checklist, resulta que lamentablemente no somos nosotros un vergel en nada de lo que se relacione a esos factores. Y muy preocupante me parece a mí también lo que está pasando en Centroamérica, porque me parece que va a ser bastante difícil con los gobiernos que ahora tenemos poder hablar de convertir a Centroamérica en una plataforma integrada, porque claramente aquí creo que hace falta mucho por cortar, pero pensar en una coordinación, salvo que fuera una coordinación para el socialismo del siglo XXI, lo estoy viendo complicado.
Bueno, Hugo, tenemos muchos temas de qué hablar. Tú mencionaste el tema de la infraestructura y quería aprovechar a pedirte, y lo voy a hacer antes de que nos vamos a la pausa, que nos comentaras, hablando de infraestructura, qué pensás de la aprobación la semana pasada de la renovación de la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal.
Sí, es una cuestión interesante, Marta Yolanda, en dos sentidos. Primero, el debate que se ha dado acerca si debiera haber participación privada en obras de infraestructura o si lo debería hacer el gobierno. Yo creo que ese debate es un debate que deberíamos dejarlo de lado. Ahí tenemos nosotros el paso a el desvío este, el anillo de circunvalación de Chimaltenango, donde realmente fue una obra pública y vemos que seguimos pagando los costos de una obra pública que tuvo todo, bueno, estuvo salpicada por todo tipo de problemas, desde problemas de diseño, financieros, corrupción, etcétera. Entonces, seguir soñando que el gobierno lo haga, bueno, yo creo que es negar un poco la historia de inefectividad del propio gobierno en este tipo de obras. Y por otro lado, también hay que reconocer que si los privados se les ofrece un marco regulatorio adecuado, un marco de reglas del juego que garanticen la certeza de la inversión, y por supuesto, se le garantiza también al sector público que va a tener un retorno positivo y que la población va a estar mejor servida, yo no miro ningún problema porque el sector privado no lo pueda hacer. Claro, habrá que buscar que las condiciones en las cuales se entregan este tipo de obras de infraestructura del sector privado sean de manera competitiva, porque tampoco queremos tener nosotros instrumentos legales donde terminan funcionando como loterías donde siempre salen ganadores los cercanos al poder. Pero en todo caso, quitando las particularidades específicas de la alianza público-privada Escuintla Puerto Quetzal, creo que no debiéramos estar teniendo esa discusión porque realmente no tiene sentido y las condiciones históricas de la obra pública demuestran que por ahí no es el camino. Ahora bien, en cuanto a esta en particular, pues ese fue un proceso donde hubo varios participantes, donde ganó esta empresa. Yo esperaría por el bien de la figura que se administre de manera transparente y que al final pues efectivamente no hayan costos escondidos para el gobierno, para el sector público, que es lo que finalmente ha sucedido en otros lugares del mundo, de manera, y si hubieran disputas, que esas disputas se puedan resolver de una manera civilizada. Lo digo por dos razones. Primero, por la necesidad que esta ruta tiene para el desarrollo del país. Número dos, por el propio futuro de la figura jurídica que se usó, que lo que menos nos convendría es que saliera satanizada de este proceso. Y número tres, porque si esto funciona, realmente debería convertirse en mayores oportunidades para todos, porque incluso hay fondos, parte de los fondos que se recuperen irán para los municipios circunvecinos.
Vamos a hacer una breve pausa porque, bueno, y cuando regresemos solo quiero decir un par de cosas más sobre este tema y podemos ya ver algunos ya hechos de lo que está sucediendo a nivel mundial, cómo nos pueden afectar. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña pausa. Y amigos, solo les quiero recordar algo muy importante, que el ICS acompaña a la población guatemalteca en cada momento de su vida. Desde donde estés, el ICS está presente. Gracias a ese pequeño aporte mensual que los guatemaltecos realizan, todos los afiliados tienen derecho a recibir la atención médica adecuada y el apoyo monetario en casos especiales. Los empleados felices y sanos son más productivos. Descargue el portafolio de servicios del ICS en www.ixgt.org.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del vespertina de hoy, lunes 29 de noviembre del año 2021, en la cual estoy compartiendo con el doctor Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, 100 y columnista de Diario El Periódico, acerca una visión acerca de lo que puede ser o fue el 2021, recordando el 2020 económicamente para los guatemaltecos, y lo que puede ser, porque ya hay que empezar a ver los escenarios el 2022. Pero antes de eso hablábamos del tema de la infraestructura en el segmento anterior, al final del segmento anterior. Y yo solo quería decir, Hugo, que yo sí, no es que sea fiel creyente, que mis ojos, la evidencia me muestra que es mucho más eficiente hasta en la construcción de carreteras el sector privado. Yo sí estoy full a favor de que el gobierno basta, bueno, que siga construyendo, pero que se dé libertad a las personas a invertir en la construcción de carreteras. Y quienes querramos usar esas carreteras privadas, que implica que vamos a pagar el uso de esas carreteras, pues bueno, que nos dejen en libertad de tener esa opción. La duda que a muchos nos entra, además de las que ya comentaste en el segmento anterior, en lo que respecta a esta llamada alianza público-privada para la remodelación de la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal, que es necesaria. La discusión que entra es en lo que respecta a hasta dónde va a llegar en esa asociación pública-privada la intervención del Estado, y más que el gobierno en nombre del abstracto Estado, y más que eso, ¿qué pasa con el dinero de nosotros los tributarios? Porque, bueno, yo entiendo que no se va a utilizar dinero de los tributarios para ese proceso de remodelación, pero eso hay que tomarlo en cuenta, y también la discusión de otros de que debería de eliminarse al menos la doble tributación que hay en las gasolinas y otras tarifas impositivas relevantes con la recuperación o mantenimiento de las carreteras en nuestro país, pues porque estamos viendo que mejor lo hagan, aunque sea con concesiones del Estado, que lo hagan los privados. Entonces yo sí quería decir que yo estoy 100% a favor, porque la evidencia lo muestra, que las mejores carreteras son las privadas. Y a la larga nos sale más barato a todos, en lugar de tener que andar a cada rato cambiando llantas y llevando a los talleres a los carros, o no pudiendo circular comercial o por cualquier otro motivo en nuestro país, por la pésima infraestructura que hay. Pero, pues bueno, hay que ver realmente cómo y supervisar, darle un seguimiento a cómo va a ser este proceso de recuperación de esa carretera, que ya hay una base que se construyó y se hizo, mal que bien, ahí está esa base, se hizo con los impuestos de los guatemaltecos. Entonces, pienso que por ahí está la discusión. Pero bueno, como va avanzando el tiempo, no sé si todavía querés agregar algo sobre el tema o de una vez pasamos ya al tema internacional. Y ahí quiero hacer referencia al artículo de nuestro amigo común, Olaf, que lo estoy buscando aquí el artículo de Olaf, pero creo que ya sé dónde lo tengo. El artículo de nuestro amigo Olaf Dirkmat, que viene publicado hoy en el diario El Periódico, que circuló como parte de los análisis de UFM Market Trends, pero hoy viene publicado en El Periódico, acerca de lo que realmente apunta la crisis de los contenedores, o la crisis que también ya lo comentamos contigo, por cierto, de la cadena de suministros, que pues básicamente haciendo un resumen del análisis de Olaf, ese es como la punta del iceberg de todos los problemas que vienen a nivel internacional por la inflación, que algunos ya anuncian como una hiperinflación, y por pues todos los costos que habrá que pagar por las decisiones que los gobernantes han tomado para enfrentar la amenaza del COVID-19. Entonces, ¿qué pensás en lo que respecta a este análisis? Que pues al final las conclusiones de Olaf es, voy a decir que es un conservador tirando a preparémonos para tiempos difíciles económicamente hablando. ¿Qué pensás tú acerca de este análisis, Hugo?
En dos partes, Marta Holanda. Mira, la primera, yo considero que es muy importante darle seguimiento a lo que está sucediendo en el ámbito internacional. Eso cae por su propio peso, que una economía como la guatemalteca pues está inexorablemente amarrada al mundo, nos guste o no nos guste, salvo que querramos ser una especie de, qué sé yo, país rechazado estilo Corea del Norte o una Nicaragua, como lo que probablemente le va a pasar si sigue en esas líneas que está llevando. Pero antes de concentrar nuestro foco en este análisis internacional, creo que es muy importante también ver localmente lo que está pasando. Por ejemplo, toda esta discusión acerca de la inflación importada y la inflación en Guatemala, bueno, ahí podemos hablar días de días acerca de esto, pero por ejemplo, más que estar hablando del impacto de los precios importados sobre los precios locales, ¿por qué no hablamos del impacto que tiene el excesivo gasto público financiado con deuda sobre las condiciones macroeconómicas nacionales? Por ejemplo, los impactos que tiene sobre la tasa de interés, el impacto que eso también tiene sobre los precios locales, la sostenibilidad de la política fiscal que estamos nosotros realizando a largo plazo, porque creo que son tan grandes las señales de los tiempos a nivel internacional que nos tendemos a concentrar en ellas cuando adentro nuestro propio rancho está agarrando fuego. Entonces, yo cuando miro eso, creo que el desbalance fiscal, y cuando digo desbalance fiscal, no estoy diciendo que el nivel de gasto público para el año 2022 no se pueda financiar, se va a poder financiar y el gobierno va a poder seguir gastando más. E incluso en el 2023, ya en plena ebullición electoral, pues podrán volver a aumentar el gasto público y lo podrán financiar con deuda. Lo que nos preocupa a toda la comunidad de economistas, independientemente del color y sabor al que pertenezcamos, es que vemos que son políticas que no guardan congruencia con la situación económica a futuro del país. Porque lo que no podemos hacer nosotros es pensar que como el año 2021 resultó ser un buen año, porque vamos a crecer a 6% según el Banco de Guatemala, entonces ahora podemos dedicarnos a gastar a manos llenas. Entonces, aquí yo miro una incongruencia grandísima a nivel interno en el manejo de la política fiscal, que tiene su impacto sobre la inversión, tiene su impacto sobre la tasa de interés y, por supuesto, también tiene su impacto sobre el mercado monetario y los precios. Dicho eso, ahora si uno mira hacia afuera y uno no es apocalíptico en la lectura, porque pudieran haber razones para ser apocalíptico en la lectura de lo que puede pasar en el mundo, sino uno es, como tú dijiste, conservador optimista, en el sentido que el mundo va a salir de estos problemas, pero ciertamente todo el esfuerzo que hizo el mundo desarrollado de querer reactivar sus economías en base a política, en base a regalar dinero, dicho abierta y claramente, pues pusieron la maquinita y se pusieron a regalar dinero. Eso está llegando a un fin, porque sus propias economías, me refiero a las economías desarrolladas, lo están resintiendo en términos de presiones inflacionarias, en términos del costo que tiene para ellos mantener estos niveles exagerados de deuda pública. Tarde o temprano va a venir van a meter el freno de mano a esos países. En la medida que esos países dejen de hacer lo que han venido haciendo, en la medida que se enfríen esos países, va a haber un impacto hacia la economía guatemalteca. Siendo optimistas en el sentido que el frenazo no va a ser súbito, también la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros como país de cara a una situación económica internacional que puede deteriorarse? No nos engañemos, el 2021 es un resultado económico gracias a las excelentes condiciones económicas internacionales para las exportaciones guatemaltecas, para los migrantes guatemaltecos y las remesas, pero en el momento que el mundo no salga de la crisis post-COVID de una manera, digamos, de una manera fuerte, con ímpetu, estamos ante una situación en la cual deberíamos estar pensando nosotros de cara al futuro cuál es la reacción que como país vamos a tener. Y ahí es donde yo siento que el manejo de la política fiscal se está haciendo día a día y no se está viendo ese horizonte a futuro para poder pensar cuál pudiera ser esa mejor respuesta desde lo fiscal. Y cuando digo fiscal, estoy hablando de uno de los tantos elementos, porque asimismo también habría que pensar cuál debiera ser la reacción del país de cara a aprovechar posibles oportunidades que hoy existen y que pudiéramos sacarles el jugo antes de que se complique la situación internacional. Ahí básicamente me estoy refiriendo a poder aprovechar oportunidades de inversión internacional que en estos momentos activamente están buscando economías como las centroamericanas para venir y establecer sus operaciones. Si de repente la situación mundial cambiara y fuera un cambio dramático, puede ser que nos quedemos en una situación complicada por el hecho de que no nos estamos preparando para esa situación futura, que esperemos no vaya a ser apocalíptica, pero que definitivamente, al menos en cuanto al empuje que la economía guatemalteca tuvo en 2021, es bastante seguro que en 2022 esa fuerza no va a estar presente.
Y bueno, amigos, antes de que despidamos a nuestro invitado hoy, el doctor Hugo Maúl, les quiero recordar que el ICSS los acompaña a la población guatemalteca en cada momento de su vida. Desde donde estés, el ICSS está presente. Gracias a ese pequeño aporte mensual que los guatemaltecos realizan, todos los afiliados tienen derecho a recibir la atención médica adecuada y el apoyo monetario en casos especiales. Los empleados felices y sanos son más productivos. Descarga el portafolio de servicios del ICSS en www.ixgt.org. Y para los que, como yo, ya tienen hambre a esta hora, ya casi las 6 de la tarde, les quiero recordar que regresaron los favoritos de la época más linda del año, la San Martín. ¿Cuáles? Los sándwiches navideños. El sándwich navideño con jamón y piña, el sándwich de pavo al horno y el pan con pierna, del cual les voy a hablar hoy, que es 100% pierna de cerdo horneada, bañada en gravy de la casa, servido en pan chapata. Y los encuentran en toda la San Martín más cercana que tenga usted, o los puede pedir a domicilio en www.sanmartinbakery.com, sanmartinbakery.com, o por WhatsApp al 2215-1515, y por supuesto por medio de las aplicaciones de Pedidos Ya, Uber Eats o Hugo. Y hablando de Hugo, pero ahorita me refiero a Hugo Maúl. Hugo, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Marta Aranda, solamente si me podés dar el teléfono de San Martín Express, porque ya me diste hambre con el pan con pierna.
Deja el pan con pierna, el sándwich navideño con jamón y piña. Bueno, todos están deliciosos. Y el otro es el sándwich de pavo al horno. Pero tenés donde apuntar, yo te lo doy. Es el.
Sí, da.
Es facilísimo. Es 22 15 15 okay. 15.
Excelente. Muchísimas
22,
gracias.
22 15 15 15. Yo me lo sé de memoria.
Buenísimo, ahí te cuento cómo está el. Voy a pedir pan con pierna porque me parece. Ya lo he probado y es muy bueno, muy bueno.
No, a mí ya se me antojó. Yo por eso te preguntaba que si acaso tenés algo más que decir. Si eso era todo, yo también voy a pedir ya mi pan con pierna de la San Martín. Bueno, así Hugo, es. Ahorita sí ya se nos fue el tiempo y si no nos ahorca María Dolores que viene con los oyentes en Libertópolis Negocios. Así que te agradezco muchísimo que hayas compartido conmigo y pues hasta la próxima. Espero que todavía este año tengamos una oportunidad de conversar nuevamente. Así que no te deseo feliz año. Ok, todavía.
A la orden, Marcelán.
Gracias al doctor Hugo Maúl y a ustedes, amigos. Les recuerdo de nuevo que viene María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Así que quédense con nosotros. Yo estoy de regreso mañana al mediodía. Y recuerden que una sola vida tienen. Vívanla, disfrútenla. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.